Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 285, es el cuarto capítulo de la novena temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. La tercera jornada se saldó con un nuevo pinchazo de Movistar Inter que empató en casa ante Peñíscola. Otra vez iba ganando y otra vez se dejó remontar el partido. No aflojaron en la parte alta el Barcelona, que se impuso a Segovia, el Pozo, que ganó a Osasuna Magna en Anaitasuna, y Palma Futsal, que venció en Santa Coloma y suma sus tres partidos por victoria. Vamos a hablar con el entrenador de Palma, con Antonio Vadillo. En la tertulia charlaremos sobre lo ocurrido en esta tercera jornada y analizaremos también el inicio de la Main Round. Hoy empieza con formato nuevo la Copa de Europa, hoy arranca la UEFA Champions League Futsal. Lo haremos con la ayuda de Teresa Sendín, de Alba Da y de un buen amigo de este programa, José Carlos López, que además nos contará su nueva aventura al frente del Fútbol Sala en Futbolistas ON, el nuevo sindicato. En Futsal de Dos por el Mundo con Teresa Sendín, hoy nos ocuparemos de la Main Round, así que viajaremos hasta Bélgica para hablar con Juan Francisco Fuentes, el entrenador del Halle Goik. Javi Jurado y Alba Da nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino y Yolanda Sánchez nos contará cómo fue la jornada en la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con José Colchero en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope.
Podríamos escucharla entera, a pesar de su duración. Abrimos programa con una de las mejores canciones de la historia de la música, este Bohemian Rhapsody de Queen. Bueno, además el estreno de la peli que se llama Bohemian Rhapsody, que se va a estrenar ahora, la trae de nuevo de vuelta, pero para todos los amantes de la música esto es un tema inmortal y bueno, que tiene que estar en cualquier recopilatorio. Todo esto viene, nos cuenta Perico, porque todos los años se celebra el Rock 500, que es que nuestros compañeros y hermanos de Rock FM, durante todo un fin de semana, hacen la lista de las mejores 500 canciones de la historia del rock. Es una cita que se ha convertido ya en un clásico durante estos últimos 7 años. Vamos a repasar las 4 primeras canciones del ranking. Nuestra sintonía, la que suena en Futsal Cope, se metió en el top 100 de Kids Are In All Right, pero Bohemian Rhapsody resultó la ganadora, así que durante el programa escucharemos las 4 primeras de este Rock 500 2018. Ha venido a vernos hoy a los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid José Carlos, que durante muchos años jugó al fútbol sala y ahora cuida el fútbol sala desde otra perspectiva. Teníamos muchas ganas de verte aquí, José. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo
Hola,
estás?
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es cuando el deporte te abandona? Que diría Julio García Mera, ¿cómo lo llevas?
Pues complicado, la verdad que complicado. Sobre todo, bueno, cuando te ves todavía para jugar, pero bueno, te llega un proyecto como este y al final por una serie de circunstancias decides colgar las botas. Y bueno, al final lo aceptas el reto, pero es verdad que sobre todo ahora en este mes que empieza un poco todo, pues lo estoy echando mucho de menos y la verdad es que se lleva complicado. Hay días que estás en casa y no quieres saber nada de fútbol sala, pero bueno, evidentemente mi proyecto me hace estar metido en el deporte. Pero bueno, con mucha nostalgia, cuando hablo con mis compañeros, cuando voy a verles y todo ese tipo de cosas, pues bueno, pues se lleva un poco complicado, pero bueno, son etapas, tomé esa decisión y nada, poco a poco a ir acostumbrándome a esto, ¿no?
Enseguida hablaremos más con José Carlos de su trabajo al frente del de sindicato de fútbol, del Fútbol Sala, en Futbolistas Son, que es el nuevo sindicato que se ha creado, y bueno, intentando echar una mano a los jugadores, que en muchos casos están un poco desprotegidos y bastante, bastante desatendidos. Hablaremos, además aprovecharemos la presencia de José para charlar de cómo está marchando este inicio de la Liga Nacional de Fútbol Sala, donde Palma Futsal está co-líder de la clasificación porque suma sus 3 partidos por victoria. Si nos escucha, responsable seguro de lo que está ocurriendo con Palma esta temporada, con mucha presión también, el entrenador de Palma Futsal, Antonio Vadillo. Hola, Vadillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Antonio, igual que te dábamos caña cuando las cosas no iban bien, de momento las cosas van fenomenal en Palma Futsal, en un año muy importante en el que se ha hecho una apuesta pues todavía mayor, ¿no?, de lo que se había hecho en campañas anteriores, y de momento las cosas están yendo bien. Debutasteis con un 0-1 en una cancha muy difícil como es la de Zaragoza, ganasteis a Oparrulo y visitasteis Santa Coloma con una goleada tremenda de por 0-6, lo que os hace estar con el Barça y con el Pozo en lo más alto de la clasificación. ¿Qué sensaciones te dejan estas primeras semanas del campeonato?
Bueno, sensaciones buenas, ¿no? Hicimos una buena pretemporada que le hemos dado continuidad en el inicio de liga, pero somos conscientes de que no hemos hecho nada y que todavía queda mucho que por hacer, por trabajar, que tenemos que seguir mejorando y creciendo para hacer una buena temporada.
No me voy a andar por las ramas, Antonio. ¿Cuál es el objetivo esta temporada de Palma Futsal? Después de lo que ocurrió la pasada campaña, después de una liga que no salieron las cosas como vosotros queríais, ¿qué objetivos tenéis? ¿Qué te exige el club y qué te exiges a ti mismo para esta 18-19?
Bueno, pues nosotros tenemos que estar entre los 5 primeros clasificados en nuestra liga regular y después jugar la fase final, evidentemente, y están en semifinales, ¿no? Entendemos que un club como el nuestro tiene que jugar semifinales y, ¿por qué no?, pues dar ese pasito de jugar a una final, ¿no? Sabemos que es difícil, que es complicado, que tenemos rivales pues, como puede ser Chota Jaén de nuestra liga o Pozo, Barça, Inter, que están por encima nuestra, pero tenemos que luchar con ellos. Pero ahí con la plantilla que hemos confeccionado esta temporada, tuvimos de que estamos un poquito más cerca. Pero bueno, al final todo, como he dicho antes, ¿no? Es una liga regular, quedan muchos meses para las fases finales y lo que tenemos que hacer es ir creciendo y mejorando todo durante todo este tiempo y acompañándolo de resultados, evidentemente.
¿Qué te enseña, Antonio, lo que pasó la temporada pasada, donde, como decía antes, hubo bastantes críticas a Palma, porque la distancia que hubo, sobre todo con los primeros, finalizasteis la fase regular sextos? ¿Qué enseñanza has sacado de lo que pasó la campaña anterior?
Pues mucha, ¿no? Mucha, porque al final, pues claro, era mi primera temporada en los banquillos y te enseñan muchas cosas, a madurar según qué situaciones, al manejo del grupo, la gestión, a manejar incluso los partidos desde fuera. Y pero bueno, de todas las experiencias vividas de la temporada anterior, pues intentamos mejorarla, sacar las conclusiones en lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, y a partir de ahí, pues todo dando un puntito más de sí cada uno y mejorar con referencia a la temporada pasada, ¿no? Creo que lo estamos haciendo, lo estamos consiguiendo. Y pero bueno, al final, como he dicho antes, ¿no?, todo nosotros hasta el 20 de noviembre de la temporada pasada íbamos terceros, uh-huh, en la liga regular, ¿no? Después nos vino un inconveniente de lesiones de varios jugadores importantes y eso no se me excusa, pero es la cruda realidad. Cuando te vienen jugadores importantes, pues con lesiones, pues al final costó mucho sacarlo adelante. Tuvimos un mes y medio donde durante 7 partidos no fuimos capaces de tuvimos una victoria, creo, una derrota y 5 empates. Eso nos condicionó bastante y después ya no fuimos capaces de remontar, ¿no? Pues mira, yo lo que siempre he pedido durante toda la temporada es que no respete las lesiones. Evidentemente las lesiones forman parte de este juego, o sea, una desgracia, ¿no?, sobre todo para los jugadores, pero forman parte de este juego y sí que es verdad que esa lección sí la tengo aprendida desde el año pasado, ¿no? Sobre todo a la hora de saber gestionar esa situación si se vuelve a repetir.
Hablar del objetivo de estar entre los 5 primeros en la Liga, Antonio, más allá del Barça, del Inter y del Pozo, ¿qué equipos crees que van a luchar por vosotros, por esa cuarta, quinta plaza, por lo que has visto hasta el momento y por el conocimiento que tienes de las plantillas y de lo que ocurre en el panorama de la Primera División?
Bueno, creo que Jaén y Osasuna Magna van a seguir estando ahí, ¿no? Al final, la gente ahora que parece que Chota, que todavía no ha conseguido la victoria, ya lo da ya lo dan por finiquitado y para nada, ¿no? Primero porque tienen para mí a uno de los mejores entrenadores que hay en el fútbol sala, que es Imanol Arregui, y después porque tienen un 85% de la plantilla que ya han llevado a ver la temporada juntos, donde hay mucho conocimiento entre ellos, donde ya está un trabajo más que está instaurado y la filosofía establecida, y que todos saben a lo que juegan, y que al final pues han tenido un mal arranque liguero, pero que yo pienso que van a ir sumando y van a ir mejorando. Y después también creo que Levante va a estar por ahí, que se va a sumar, ¿no? Es un equipo que se ha reforzado bastante bien, ya también llevan tiempo trabajando con David Madrid, ¿no? Con su entrenador, creo que van a más, y creo que son principalmente nosotros tres, ¿no? Chota, Jaén, Levante y nosotros somos los que vamos a estar ahí junto con los tres grandes, ¿no? Después, evidentemente, todo esto pues cambia, siempre hay un equipo que es un poco la revelación de cada temporada, ¿no? Y a ver cuál es ese año ese equipo revelación. Pero yo creo que por presupuesto, por plantilla y por demás, creo que somos los equipos que vamos ahí arriba.
Más presión, Antonio, para todos, incluso para los tres grandes, ¿no? No parece que se vayan a quedar sin Copa de España en Valencia, pero el Levante ya está clasificado. Generó un poco de polémica, tampoco vamos a darle más historia, porque esto ha ocurrido siempre, el anfitrión.
Claro,
cuando hay anfitrión siempre se clasifica.
Polémica, pero porque creo que desde el desconocimiento. Uh-huh. Al final es una norma, ¿no? Digamos, de que existe y más allá, ¿no? Hace mucho tiempo ya que la Liga, la ciudad que organiza la Copa de España, si se tiene un representante en primera división, pues
es así, tal cual,
pues está clasificado automáticamente.
Esto así hace que al haber una plaza menos, aunque de momento el Levante es sexto, quién sabe, ¿no? Al final de la primera vuelta, vaya a haber todavía más emoción después de la Supercopa del año pasado no hablo del torneo de la Supercopa, sino de la Supercopa de España que tuvimos el año pasado en Madrid. Este año un escenario precioso también como la Fonteta en Valencia. ¿Crees que va a haber tiros, Antonio, en el mejor aspecto de la palabra, en el lado más deportivo, para clasificarse para este torneo en Valencia en el mes de marzo?
Sí, porque hay impuesto menos, ¿no? Y al final, lo que he dicho antes, ¿no? Somos varios equipos los que aspiramos a eso y hay impuesto menos, ya que Levante ya está clasificado, ¿no? Creo que va a ser una primera vuelta muy competitiva, si está viendo la primera jornada. Está costando mucho a todos los equipos ganar. Todos los equipos, al final, no hay ninguno, quizás pasa, ¿no? Parece ser que está ganando con cierta comodidad, pero al final está todo muy igualado, y creo que, para mí, en mi opinión personal, este año aún ha subido un poquito más, ¿no? El nivel general de toda la liga, y eso se hace notar, ¿no? Creo que va a ser una competición bastante bonita, sobre todo en esta primera vuelta para entrar en la Copa de España, y principalmente también porque hay un puesto menos, que es Levante, y que todo esto va a ser que debe ser igual de todo bastante más.
Déjame que te pregunte por el partido que tenéis este fin de semana. Bishoker, hablabas, Antonio, de ese equipo revelación de la temporada. ¿Crees que puede ser el equipo malagueño?
Pues bueno, la verdad que Antequera se ha demostrado que es un equipo que compite bastante bien, ¿no? Han jugado tres jornadas. La primera jornada el empate a Jaén y fue capaz de remontar en su casa. En la segunda jornada creo que hizo un grandísimo partido contra Pozo de Murcia, ¿no? Que se le fue el partido en los minutos finales. Es verdad que el Pozo siempre fue mandando, siempre fue por delante, incluso en el marcador con varios goles de ventaja, pero al final creo que compitieron bastante bien, y después la semana pasada pues lograron darle la vuelta al marcador, ¿no? De un 0-2 en casa contra Cartagena. Es un equipo que está demostrando de que compiten muy bien, de que tiene su punto fuerte, y a día de hoy se muestra la clasificación entre los ocho primeros y con cuatro puntos. Entonces nosotros somos conscientes de que tenemos que dar nuestro máximo de sí mismo para sacarlo adelante.
Bueno, pues se esperan grandes cosas de Palma Futsal, Antonio. Esa es la presión que tiene entrenar a un equipo de los grandes de la Liga Nacional de Fútbol Sala, con una apuesta importante además esta temporada. Así que solo te podemos desear mucha suerte. Ya sabes que aquí cuentas con buenos amigos en Futsal Cope, y que nos alegramos de tus éxitos. Así que mucho ánimo para esta temporada, Antonio.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo grande. Antonio Vadillo es el entrenador de Palma Futsal. De momento, 3-3, 9-9. Ya lo ha dicho él, la pasada temporada empezamos también muy bien, pero luego se deshinchó Palma, que terminó sexto a 16 puntos de los equipos que finalizaron por delante, y sí que generó bastante decepción, ¿no? Entre los periodistas especializados y también entre su afición. Vamos ya con la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope. No
try. No hell below us, above us only sky.
Imagine fue la segunda canción seleccionada por todos los oyentes en este Rock 500 de nuestros hermanos de Rock FM, por detrás de Bohemian Rhapsody, este tema inmortal también de John Lennon. Bueno, hemos escuchado ya a Antonio Vadillo. Cuéntanos un poco más, José Carlos, de tu papel en ese sindicato, en Futbolistas Son. ¿Cómo puedes ayudar a los jugadores de fútbol sala? ¿Cuáles son los objetivos de tu nuevo proyecto?
Bueno, al final el proyecto que me propusieron por delante es echar una mano al fútbol sala, ¿no? A intentar profesionalizar todo lo que podamos con las condiciones y las limitaciones que tiene nuestro deporte, tanto el masculino como el femenino. Bueno, intentar, pues eso, que todos los clubes pues tengan las condiciones a los jugadores que tienen que tener, que cumplan con las seguridades sociales, con los contratos y demás. Y bueno, pues con respecto a todos los jugadores y jugadoras, darles, aparte de un apoyo y un asesoramiento jurídico, pues bueno, intentar darles muchas más opciones de formación, que vayan formándose para cuando se acabe la carrera deportiva, que puedan tener más opciones, ¿no? De encontrar al final un trabajo que más se adhiera, pues, a lo que más le guste, ¿no? Y no tener que buscarse la vida a lo mejor en otros aspectos o en otras situaciones, en otros trabajos que no quieren, ¿no? Una de esos es una de las labores y puntos más fuertes en lo que estoy ahora más centrado, y luego intentar pues también tener una bolsa de empleo para, oye, pues, si podemos a jugadores y jugadoras conseguirles que puedan hacer la dualidad de tanto deportiva como de un trabajo por fuera también, porque hay mucha gente que no puede vivir de esto. Pues bueno, esa es una de las opciones, ¿no? En ese sentido estoy un poco volcado y es en lo que estoy ahora más metido, con reuniones y, bueno, con un montón de cosas que lleva mucho trabajo, la verdad.
Y me imagino que todo esto te resultará bastante satisfactorio, porque tú has jugado al fútbol sala durante muchos años, lo has hecho en España, lo has hecho en el extranjero, en Italia, en Inglaterra, y sabes las necesidades que puede tener uno, dónde están las debilidades, ¿no?, que puede tener un profesional de esto. Y esa experiencia, José, te ayudará mucho más, y cuando consigas ayudar a alguien te resultará algo muy reconfortante, ¿no?
Pues sí, eso va a ser lo más gratificante de mi trabajo. La verdad que, como tú dices, todos estos años, pues bueno, yo he tenido una pelea sobre todo con muchos chavales y, bueno, y con gente también de mi edad que en cierto modo el tema de la formación pues no lo veían importante. Y bueno, yo por mi manera de ser pues he intentado todos los años estar formándome en cosas, sacándome mi carrera, mis cursos y tal. Y bueno, pues al final creo que es algo muy importante para que, pues eso, cuando el día de mañana llegue el momento de tener que dejar una carrera deportiva que tiene al final una fecha de caducidad, pues que tengan más opciones, como te comentaba, ¿no? Entonces, justo extrapolo todo lo que me ha ido pasando y ahora encima es mi trabajo, ¿no? Antes he tenido una lucha brutal con la gente joven, sobre todo que subía y que estaban todo el rato, a lo mejor, pues eso, jugando a la Play, o bueno, no estudiaban nada, o todo el día con los amigos y tal, y enfocaban todo al fútbol sala, y bueno, intentar hacerles ver que aparte del fútbol sala, que encima es una profesión aparte bonita que te deja tiempo para hacer otras cosas, pues intentar que, pues eso, que estudien, que se formen, que creo que lo van a necesitar, sobre todo pues eso, cuando acaben, que hay un mundo fuera del fútbol sala completamente diferente, y también es un mundo complicado que tienen que estar preparados para ello.
No, sobre todo porque en primera división ahora mismo de fútbol 11 tú puedes tener una carrera profesional de 10 o 12 años, y si no eres un bala absolutamente perdida, te quede dinero como para, haciendo alguna inversión, vivir. En fútbol sala no. En fútbol sala, excepto 5 casos contados, se vive prácticamente al día. Muchos jugadores son mileuristas, y cuando terminan con 33, 34 años, si no has tenido una formación o un asesoramiento, te puedes quedar con una mano delante y con otra detrás y pasarán dificultades, porque ya estás en una edad más complicada también para encontrar trabajo. Así que me parece que la labor que vas a intentar hacer, que vas a hacer, José, es fenomenal, ¿no? Y ahora ya, pues con más razón, como decías tú antes, cuando eras jugador te podías preocupar por algunos, pero ahora es tu trabajo, ¿no? Tu ocupación.
Sí, en cierto modo, antes, bueno, pues lo comentabas en el vestuario, en los viajes, pues tú hablabas con los chavales, te preguntaban qué estás haciendo, qué estás estudiando, pues bueno, intentas darles tus consejos. Y bueno, ahora sobre todo lo que quiero en mi trabajo es inculcarlo, ¿no? Es inculcarlo eso, que los chavales se informen de que hay otras cosas más importantes también que el fútbol sala, que está muy bien que se dediquen, que es muy bonito, pero como tú dices, al final, pues la situación del fútbol sala no es la del fútbol, y bueno, pues cuanto más preparado estés para la vida laboral, pues mucho mejor, y ya te digo, en eso estoy bastante volcado, que es una de las labores que más me estoy enfocando, ¿no? Para intentar conseguir pues todos los descuentos o ofertas que pueda encontrar para darle más opciones, ¿no? Para que cada uno al final pues busquen siempre pues algo que estudiar y que compaginar con el fútbol sala.
Pues en lo que podamos ayudar, aquí estamos. Mientras, nos aprovecharemos de ti para hablar de lo que nos gusta, de cómo están marchando las cosas en la Liga Nacional. donde de momento, José, sorprende mucho lo de Inter, ¿no? Bueno, 4 puntos, ahora mismo en nada, en un ratito empiezan la main round de la UEFA Futsal Cup. Yo el otro día lo comparaba con Gustavo Muñana, con el Pozo de la pasada temporada, que decidió no fichar, esperar al invierno, y encima Inter ha tenido lesiones. No sé si te sorprende este inicio de liga, si debería preocuparse la gente de Movistar Inter.
Bueno, a ver, sorprendente es porque no ver a Inter entre los tres primeros, pues siempre sorprende. Han decidido, pues como el Pozo el año pasado, tener esa política de no fichar, como tú dices. Creo que le está influenciando evidentemente mucho las lesiones, y sobre todo que, bueno, al final tenían, pues eso, tenían una competición ahora que empiezan hoy, que creo que es el principal objetivo del club. Entonces, bueno, pues al final eso te hace que en cierto modo pues haya jugadores que a lo mejor estén centrados más en eso, intentando recuperarse de sus lesiones para focalizarlo a este torneo que es tan importante para ellos. Entonces, bueno, al final verles ahí con en la clasificación, pues creo que están, me parece, los séptimos, pues bueno, es algo raro, pero vamos, creo que en un mes y medio van a estar donde tienen que estar y donde suelen estar siempre.
Alba, ¿qué te parece la situación de Movistar Inter?
Bueno, yo parezco también un disco rayado, pero a mí me preocupa mucho Inter desde la temporada pasada, por el hecho de que cuando va ganando no sabe cerrar los partidos. Entonces, para un equipo campeón como es Inter, sí que sorprende. También es cierto, y lo decía la semana pasada, no hay que sacar conclusiones porque llevamos 3 jornadas y ya sabemos que en estas jornadas hay muchos factores externos a lo deportivo que afectan, de la pretemporada, de las lesiones o de si hay muchos cambios en el equipo o no. Así que bueno, yo hasta que lleguemos a la 5ª jornada, más o menos 6ª, no voy a sacar conclusiones. Así que ver los 7th sí llama la atención, como dice José Carlos, no estamos acostumbrados a verlos en ese puesto. Pero para mí lo que más me llama la atención es que no se tomen medidas o no se trabaje la forma más psicológica, podemos decirlo, de qué le pasa a Inter cuando va ganando, por qué no cierra los partidos y por qué siempre termina pues empatando o perdiendo puntos, vamos a decirlo así, ¿no?
Decíamos, Teresa, cuando empezaba la temporada, que lo más difícil que iba a tener a lo mejor Jesús Velasco, que les pasa a otros entrenadores de otros equipos, de otros deportes, de élite, es convencerles a los chicos cada semana de que había que seguir ganando, de que si vas a Ferrol o vas a Antequera o vas a donde sea, que no solo te motiven los partidos grandes, que no solo te motive la Liga de Campeones, sino que hay que seguir ganando los partidos para poder optar a las ligas, a las Copas de España, a las Copas del Rey. Pero se ha unido esto, ¿no? Una plantilla más corta que la de la temporada pasada, salidas como jugadores como Bruno Taffi, que no pudo ayudar mucho en Inter, pero que se está saliendo en Palma Futsal, las lesiones y la ausencia de fichaje. Se ha juntado un poco todo y lo está pagando.
Es como se suele decir, a perro flaco todos son pulgas. Y a mí me parece que es un poco... hablo un poco de cabeza, pero yo creo que otras temporadas, la primera ronda de la UEFA llegaba un pelín más tarde. Y siempre nos llamaba la atención que las semanas antes o la semana antes Inter un poco
levantaba
flojeaba,
un poco el pie, sí.
Que era lo que llamaba yo el efecto UEFA. Y yo creo que este año, yo creo que también les ha vuelto a pasar lo mismo, lo que pasa que llama más la atención porque es más antes en la temporada y se nota más la diferencia en los resultados, porque al principio las diferencias en la clasificación son mínimas, y si a eso le unes que tienes una plantilla un poco más corta por las lesiones, que no tienes fichajes y que estás centrado en esa competición europea, pues llegan pinchazos que sorprenden, pero que suelen ser habituales.
Estamos en comunicación con Óscar García, que no está en su lugar habitual, que es la radio en Marca, porque está en Kragujevac, en Serbia, viviendo esta ronda principal de la UEFA Champions League, ¿cómo se llama ahora? Futsal Champions League, ¿no? La UEFA Futsal Champions League. Vamos hasta Kragujevac porque en 1 hora y media juega Movistar Inter. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Contra el Kherson.
UEFA Futsal Champions League.
UEFA Futsal Champions League. Y sí. Juega contra el Kherson, ucraniano. ¿Estos ucranianos deberían preocupar a Movistar Inter, Óscar, o no demasiado?
Es un equipo guerrero, es un equipo que va a pelear. Al final igual el resultado es amplio. Yo creo que Inter tiene que ganar el partido. Pero los equipos ucranianos siempre se han caracterizado por ser jugadores rápidos, muy disciplinados tácticamente, muy ordenados. Y normalmente siempre con jugadores ucranianos. Ese tiene la novedad de que lo entrena un entrenador brasileño, que ya estuvo entrenando yo a Carlos Barbosa, que ya estuvo entrenando en el Festas Guadalajara, y que tiene 3 brasileños en sus filas. Entre ellos está Fumasa, que fue campeón de Europa con el Kairat, la primera vez que lo fue el Kairat. Luego Roniño, que por lo visto es el jugador que abunda, que marca las diferencias. Y entonces hay que ver cómo se adapta este juego. Sobre el papel, con el juego ucraniano reforzado por los brasileños, pues tiene que ser un poco más peligroso, pero luego habrá que ver si se mezcla bien, porque con Rusia suele pasar muchas veces que incluso juegan con equipos diferenciados solo con rusos y solo con brasileños, y entonces juegan dos formas distintas, ya hay que ver cómo lo hace este equipo. Pero vamos, sobre el papel, Inter debería ganar.
En el grupo 2 está Inter con el Kragujevac, con el Economach, que es el anfitrión, con el Erapac, Crudin, Checo y con el Kherson ucraniano. Recordemos que se clasifican los tres primeros, pero es muy importante, Óscar, ser primero.
Sí, porque de estos cuatro grupos que hay por esta ruta de los equipos más importantes, los cuatro ganadores de grupos serán cabezas de serie después en la siguiente ronda. Y entonces evitas que que los rivales más gordos se puedan tocar. Lo que le pasó al Kairat el año pasado, el Kairat en esta ronda no fue primero del grupo, fue segundo, y le tocó en el grupo de Movistar Inter jugar en Madrid. Entonces hay que ver, es importante esta primera posición y es por lo que tiene que luchar el Inter. Yo creo que el rival más duro sobre el papel será el Economac, que tiene a Igor, el conocido Igor que estuvo en el Segovia y en Barcelona, entre otros brasileños, y va a ser un equipo fuerte con un jugador como Marco Peric, que un serbio que es muy muy bueno, aunque no está en su mejor momento porque ya tiene muchos años, pero siempre son jugadores peleones. Yo creo que en teoría es el rival más duro, pero que Inter debería ganar los tres. Yo creo que no va a ser ningún paseo ninguno de los tres partidos, quizá de mañana el del Erapac, que viendo que es un poco más asequible. Pero sin ser ningún paseo, yo creo que Inter debería ganar los tres si está a su nivel.
Sí, a pesar del momento en el que llega, ¿no? Con muchas dudas en la Liga, que por esto no te he preguntado, pero quiero saber tu opinión de cómo está viviendo este inicio de campaña la máquina azul.
Sí, es complicado, sobre todo por lo que habéis comentado, que empieza ganando. Porque muchas veces este tipo de partidos se suelen escapar porque al final el otro equipo se cierra, el típico partido que no entra el balón y te cuesta, y el otro equipo se adelanta y tienes que ir a remolque. En cambio Inter no, Inter ha ido ganando los dos partidos que ha dejado escapar, los ha ido ganando y la han acabado empatando o ganando, y entonces quizás es lo que más preocupa. Pero yo creo que también está también un poco lo que comentabas del hambre, de saber que en la liga regular hay mucho margen para el error, que puedes pinchar dos, tres, cuatro, cinco veces y luego arreglarlo, y sabes que aquí en Europa no, aquí en Europa te la tienes que jugar al máximo. Yo creo que el equipo viene muy concienciado en eso, quiere cambiar esa imagen y dar buena sensación y bueno, coger ese refuerzo ellos mismos.
Eso en el grupo 2. En el grupo 1, luego lo vamos a hablar tranquilamente porque además vamos a ir hasta Bélgica, a casa del anfitrión. Juega el Barça frente a Benfica, frente al Halle Goik, que es precisamente el equipo que acoge esta ronda principal, y frente al Kremlin, con el que debuta en el día de hoy contra los franceses. ¿Cómo lo tiene el Barça en este grupo 1, Óscar?
Pues yo creo que es un poco similar al grupo de Inter, ¿no? Ninguno de los tres partidos yo creo que va a ser fácil. Sí que por nombre y por potencial parece que el Benfica sí que es un equipo más fuerte, que sí que le debería causar problemas, pero claro, la pista es toda una incógnita, porque van a jugar sobre superficie sintética, sobre goma, además una pista de goma que han instalado sobre un original de goma también, con lo cual eso hace que pueda ser algo más lento, porque por ejemplo en Tailandia, que se quejaba mucho el Barça de que era goma y ralentizaba, la pista estaba montada sobre parquet, entonces hacía que eso estuviera un poquito más duro, digamos, y que no agarrase tanto, pero esta va a agarrar mucho y hay que ver cómo condiciona esos partidos. Digo lo mismo, el Barça tiene que ser favorito para ganar los tres partidos. Yo creo que el de hoy, teóricamente, es más asequible, pero ya vimos a Francia en el europeo, como plantó cara a España, que tiene jugadores muy habilidosos. Importante, mañana tiene el duro, para mí, los dos grandes favoritos del grupo, el Benfica, pero que nadie descuide tampoco el equipo belga de Gonzalo Galán, de Fernandao, de Grelo, porque son jugadores con mucha experiencia y que seguro que darán también mucha guerra.
Pues nada, toda la suerte del mundo para Barça y para Inter. Clasificarse se van a clasificar, salvo tragedia mayúscula, pero tendrán que hacerlo en la mejor posición posible, si puede ser líderes, para luego la élite
sí,
round.
Y ambos tienen una idea, pues ya lo anunció el Barça oficialmente,
sí, de ser anfitriones, ¿no?
De pedir ser anfitriones en una ronda élite, que es donde de verdad dejó a las habichuelas, que ahí solo pasa uno. Y que de ahí eso queda el pase de la Final Four, es así que la ronda que interesa más organizar.
Óscar, que vaya bien tu periplo por Serbia y que te traigas la clasificación de Inter como primero de grupo. Un abrazo.
Un abrazo.
Lo que queráis decir, chicos, ya que hemos hecho esta incursión en la UEFA Futsal Champions League, bueno, ya ha dicho Óscar que cree que no va a ser fácil, pero que los dos terminarán siendo líderes. Te iba a decir, José, no sé si esto le llega en un buen momento a Inter. Inter es una bestia competitiva, ¿no? A lo mejor está mucho más motivado. A lo mejor, como dice Teresa, se les fue un poco el santo al cielo con la Copa de Europa. Buscan su sexto título, el tercero consecutivo. Eso, no sé.
A ver, al final el reto es brutal, ¿no? El reto que tiene Inter, pues esta temporada, si lo consiguen, pues imagínate, nadie lo ha hecho. Entonces, por eso te comentaba antes que el objetivo primordial es ese. Y por eso este inicio de temporada yo creo que ha ido más enfocado a estos días, ¿no? Al final es un torneo que es muy complicado. Yo he tenido la suerte de jugarlo y al final te vas a jugar fuera y es muy difícil, como decíais, las pistas, un poco todo. Al final los rivales se dejan todo y son dos grupos muy parejos. Esperemos que tanto Barcelona como Inter saquen en la primera posición, pero que va a ser muy complicado, ¿no? Al final Inter va ahí con pequeñas dudas, siempre los malos resultados te generan dudas y bueno, esperemos que saquen todo su potencial el que tienen y que se traigan tanto Barcelona como Inter ese primer puesto pero vamos, que lo van a tener que sudar y bastante, la verdad.
Alba, ¿tienes alguna reticencia, algún miedo con el Barça, con el Inter para poder conseguir la primera plaza? Porque la clasificación no creo que haya problema, ¿no? Quedar entre los tres primeros de los cuatro, ¿no?
Bueno, yo creo que no, pero a mí la única cosa que me preocupa es lo que decía Óscar, que es la pista. Ya no solo por el juego, que lo va a condicionar, sino por las lesiones. Y José Carlos sabrá que jugar en goma, cuando tú estás acostumbrado a jugar en parqué, puede ser muy duro para las articulaciones y para las lesiones de rodilla o de tobillo.
Se te queda enganchado,
sí,
¿no? No desliza, ¿no?
Totalmente, al final te hace frenar un poco más la velocidad tanto del balón como decía Alba, ¿no? Todas las articulaciones sufren mucho porque estás acostumbrada a hacerla un poco más liviano en el parqué y al tener una pista tan dura, pues todas las rodillas y tobillos sufren muchísimo, los gemelos también y se nota a la hora de jugar, la verdad es que parece que no, pero se nota un montón, estás acostumbrado al parque que vaya todo diferente y va a ser un condicionante bastante alto, la verdad.
Más allá de la pista, ¿algún temor, Teresa?
Hombre, lo de la pista, el Barça estas últimas jornadas ha estado entrenando en pista de goma en Barcelona, han cambiado el pabellón de entrenamiento y para poco frenar ese hándicap que puedan tener. Y a mí me da más miedo el grupo del Barça que el grupo de Inter, porque al final son nombres muy potentes que en el fútbol sala europeo son casi cabezas de sus ligas. Benfica siempre ha estado ahí peleando con el Sporting y el Jalegoy es el que manda y el que se lleva todas las ligas en Bélgica. Entonces al final son equipos que están acostumbrados a competir a un nivel muy alto, que son los que les pueden poner en complicaciones a un Barça que, hombre, para mí sería un fracaso que no estuvieran clasificados y para ellos tendría que ser el objetivo primero, número uno, ser primero del grupo, claro.
Ahora le vamos a preguntar enseguida al entrenador del Jalegoic sobre esta pista y sobre cómo están preparando una main round que empieza ya. De hecho, el Barça juega a las 5:30 e Inter juega a las 6 ahora mismo. Ya sé que esto es un podcast, pero son las 4:39 de este miércoles 3 de octubre. De las otras cosas que han pasado, chicos, en esta tercera jornada, ¿algo os haya llamado la atención?
Que ha ganado Parrulo. Lo dejo ahí. Sobre la mesa. Por fin. Oye, contra un rival que vale, que Zaragoza no ha tenido tampoco su mejor comienzo, pero creo que a los proyectos, por eso digo, no hay que sacar conclusiones antes de tiempo. La semana pasada hablamos de que Parrulo otra vez otra derrota. No hay que sacar conclusiones, es muy pronto y los equipos todavía están formándose, ¿no?
La guerra quedaba en Le Peñas, porque sí, fin de semana también le tocó sufrir mucho a Jaén. Y yo lo llevo diciendo desde el principio de temporada de que normalmente los candidatos a descender son los que ascienden y este año creo que va a haber más pelea de la que vendríamos acostumbrados.
Ojalá. Este fin de semana el Pozo Valdepeñas, no es porque lo demos nosotros en la
que
tele,
también.
Que también. Por cierto, sábado 4:30, en lugar del domingo la 1:15, el Pozo Valdepeñas. A mí sí que me llamó la atención, José, ese partido entre Osasuna, Magna y el Pozo, aunque lo habíamos dicho aquí durante la semana, que lleva una estadística brutal el Pozo en sus visitas a Neitasuna, que tú la conoces bien, es una cancha dificilísima. No termina de arrancar este Magna sin Javi Echeverri, ¿no? El primer año después de las 23 temporadas del cadete Echeverri.
Bueno, lo primero eso, ¿no? Que se me hace rarísimo no ver a Echeverri en las alineaciones, se me hace muy muy raro, la verdad, pero bueno. También sorprendente un poco como lo de Inter, pero igual, al final le ha tocado un calendario un poco complicado y es verdad que el Pozo le tiene tomado allí la medida en una cancha que es complicadísima, aparte de por la plantilla, por todo el ambiente que meten allí. Y bueno, al final van a rodar dentro de nada porque Osasuna Magna va a estar arriba, si no está entre los cinco primeros. Creo que sería un fracaso y a la larga va a estar, pero es verdad que le está costando, ¿no? Pero bueno, ya te digo, como estabais comentando antes, llevamos tres jornadas, tampoco podemos decir ahora mucho, porque es verdad que muchos equipos que llevan muchos condicionantes en estos inicios de temporada y nada, pues veremos en eso, en un mes, mes y medio cómo va la cosa, que supongo que estará en su sitio.
Sí, os quería preguntar también por Aspil.
Sí, eso iba a decir, que es que
perdió contra el Barça después de darle mucha guerra, mucho más que lo que dice el 6-2 del primer resultado, luego ganó con facilidad en Segovia, le ha metido 9 al Levante que había empezado como un tiro, ojo con los de Pato, ¿eh?
Bueno, lo decimos todos los años, es que la verdad es, da igual que cambie el equipo que no, siempre, cada año decimos, ojo con los de Pato.
Solo que este año ha cambiado menos el equipo.
Sí, este año mantiene bastante el bloque y eso también le facilita el trabajo, pero nos tiene acostumbrados a que tenga el bloque que tenga o tenga los cambios que tenga, siempre da guerra. Y bueno, pues esa victoria es muy importante por lo que decíamos. Levante venía de dos jornadas muy buenas y las sensaciones de aquí a lo que queda para la Copa, que es nuestro mayor objetivo, ya lo sabemos. Empezamos la temporada hablando, pero nuestro objetivo principal es la Copa de España.
La Copa es nuestro
Entonces,
tema.
Entonces, es nuestro tema. Y como es nuestro tema, pues creo que Aspil va a dar mucha guerra.
¿Algo más que queráis decir de lo que ha ocurrido en esta primera jornada? Enseguida miramos a los partidos interesantes de la jornada número 4.
De Aspil, siempre decimos que el Ciudad de Tudela, y José Carlos lo ha sufrido como jugador, es una bombona a punto de explotar de la presión que mete la afición. Y esta temporada, a pesar de que no están jugando en el pabellón habitual, están consiguiendo unos resultados muy buenos en casa que les va a facilitar mucho el trabajo de cara a esa Copa de España.
Recordemos, jornada número 4, Palma, Bisóquer, Antequera, Jimbi, Cartagena frente a Osasuna, Magna, el Pozo de Murcia, Viña, Albal y Valdepeñas, Peñisco, Laspil, este partido me mola, Oparrulo, Ferrol, Industria, Santa Coloma, Naturpelez, Segovia, Fútbol, Emotion, Zaragoza, muchos problemas en el inicio de la temporada para los dos equipos, Levante, Barça y Jaén, Movistar, Inter. Partidos muy chulos. José Carlos, ¿cuál te apetece ver más allá del partidazo entre el Pozo y el
Aparte del partidazo que os veré.
Se aguantaré.
Os veré como... Como tú decías, me gusta mucho el Peñisco Laspil. Me gusta mucho el Peñisco Laspil. Creo que van a dar mucho que hablar, evidentemente. Estabais comentando el tema de Laspil. A ver este año Peñíscola, porque ha cambiado muchas cosas. Y sobre todo al entrenador con Juanlu, a ver si da con esa tecla que creo que allí van a dar. Y van a dar mucha guerra también. A ver el cambio de pabellón, con todas las estructuras nuevas que tienen que hacer, ¿no? Y yo sí quería comentaros algo sobre todo de Oparrulo, que lo había comentado antes de Salva. No sé, tengo muy buena sensación con Oparrulo, ¿no? Al final creo que ha hecho un grupo muy competitivo, ha fichado muy bien y ya el año pasado cuando llegaron en diciembre los fichajes dio ese saltito de calidad y bueno, con el trabajo que hace Diego Ríos, que creo que es excelente, pues no sé, me da muy buena espina y creo que a lo mejor este año Oparrulo a lo mejor podría ser el equipo revelación.
Yo ya lo dije.
Bueno, de momento ha ganado su primer partido, que eso siempre ayuda. Y un Jaén Inter otra vez, ¿no? Se ven las caras después de haberse las visto en la Supercopa, la guerra que le dio Jaén a.
Pero hasta
a
el
Inter.
16 y 17,
sí, esto es el 17
lo vamos a aplazar.
Ese partido lo vamos a dar también en la Liga TV. A ver si.
A ver.
Pero porque lo has dicho tú, ¿eh?
Claro, sí, claro, seguro que yo como mando tanto.
Lógicamente, los equipos, como dice Alba, el que juegan la main round, el Barça y el Inter. No van a jugar hasta el Barça el día 16, que es miércoles, creo, o martes, y el miércoles 17, Inter contra Jaén. Esos partidos de momento están aplazados. Levante, Barça y Jaén, París Interior, Movistar, Inter, pero hay partidos muy buenos que ver esta semana, por ejemplo, ese Peñíscola Aspil Vidal.
Yo me quedo con el Cartagena-Xota. Creo que son dos equipos, Xota, porque no ha empezado, bueno, o sea, es una magna, perdonadme, yo soy muy anticuada con el fútbol romántico.
De hecho, en el Twitter de ellos siguen siendo Xota.
Xota, toda la vida, lo será. Creo que no ha empezado muy bien, entonces enfrentarse a un equipo como Cartagena, que también ha levantado mucha expectación por los fichajes y por todos los cambios que ha tenido este verano, para mí es el partido que tengo más ganas de ver este fin de semana.
¿Te fijas en alguno, Teresa?
Yo tengo dos marcados.
¿Te los ves todos normalmente?
Normalmente ya sabes que yo me divido el cerebro y lo que haya. Tengo marcados dos. Tengo marcado el Palma Uma. Por ver si Uma sigue dando.
Te mola
esa,
el equipo
esa...
de Moli, ¿eh?
Sí, sí, a mí yo estoy muy con Uma este año porque creo que van a dar mucha guerra contra todos los equipos. Y además, Palma necesita de nuevo otra victoria para no perder fuelle con los de arriba. Y también me tengo apuntado el Segovia-Zaragoza.
Sí, el partido de las urgencias.
Esa pelea por los puestos de abajo, que los dos equipos necesitan una victoria cuanto antes y no han empezado de la mejor manera.
Pues será lo que ocurra en la cuarta jornada del campeonato, con esos dos partidos aplazados, y lo contaremos aquí el miércoles que viene. Esto, además, y la main round. Vamos a seguir hablando de la main round porque nos vamos ya con futsaleros por el mundo.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Lo prometido es deuda. Seguimos hablando de del inicio de la UEFA Futsal Champions League. Nos vamos hasta la bonita y turística localidad de Goik. Estoy mirando en el mapa. A mí me mola la geografía, pero no tengo ni idea de dónde está Goik. Está muy cerquita de Bruselas y cerca de Gante, de Amberes. Es una zona chula, probablemente fresca también.
Sí, tiene pinta.
Así que vamos con tu protagonista, Teresa.
Había semana de Champions y no podíamos dejar escapar la oportunidad de hablar con alguno de nuestros protagonistas que íbamos a tener allí compitiendo en esta ronda principal. Y ya llevábamos tiempo queriendo hacer este viaje porque el inicio que han tenido en el Jalego ha sido de nuevo de chapó, de 10, con esa Supercopa y con la Copa Oveas que han jugado en China contra otro equipo también belga, de estos también que se llevan las competiciones fuera de su país. Y nos vamos a hablar con el entrenador del Jalegoid, Juan Francisco Fuentes. Fuentes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya en Capilla a punto de debutar en esa ronda principal.
Quiero destacarlo porque son las 4:48 pues, sí. Y a las 3 horas juega Fuentes con su equipo, ¿no? A las 8 jugáis.
Nosotros jugamos a las 8, a las 5:30 juega Barça con Rally París y me pilláis precisamente camino del pabellón para.
Pues esto lo quiero destacar y te lo agradezco principalmente, Fuentes, porque en casi ningún deporte te atendería en el día que su equipo juega, además como anfitrión, la Copa de Europa. Así que te lo agradezco por delante, Juan Francisco.
Nada, sin ningún problema, lo que haga falta.
¿Cómo encaráis esta ronda principal de la Champions?
Bueno, pues principalmente con mucha ilusión. Por lo que conlleva el hecho ya de jugar una UEFA Champions League, por el motivo también de jugar en casa y luego pues por los rivales que tenemos, ¿no? Sabemos que tenemos dos equipos muy fuertes que son Benfica y Barcelona, bien conocidos por todo el mundo dentro del ámbito del fútbol sala, e incluso destacaría al equipo de París que todo el mundo lo da como el equipo, en teoría, que debe ser superado, pero yo que les conozco, que además los tengo aquí cerca, es un equipo que está muy bien trabajado, que tiene una buena plantilla. Además, la Liga Francesa, tanto a nivel nacional como a nivel de selección, están creciendo muchísimo y es un rival también muy a tener en cuenta. Por tanto, considero que el grupo va a ser muy difícil. Creo que de los más fuerte de los cuatro y bueno, pues nosotros a luchar, a dar el máximo e intentar clasificarnos.
De primer plato tenéis a ese Benfica, así para entrar flojitos y relajados, ¿no?
Sí, exactamente. La verdad que bueno, las cosas pues te vienen a veces así y hay que aceptarlas. Al final hay que jugar con los tres equipos, independientemente del orden que esté establecido y, bueno, lo que sí que tenemos que saber aislarnos cada día y darle la importancia que tiene a cada partido a su justa medida con su preparación técnico-táctica que conlleve adecuada y nada, luchar al máximo con todos.
¿Consideráis al Barça el rival a batir?
Sinceramente, creo que el que mejor llega a esta competición es el Barça. Creo que después Benfica y obviamente nosotros con París creo que es el partido a nivel más igualado, creo, al margen de entre ellos dos, ¿no? De entre Benfica y Barça. Pero para nosotros, para mí sería ese orden, ¿no? Barça, Benfica, París y nosotros pues a pelearnos, ¿no? con ellos.
El grupo, ya lo dices tú, que es muy complicado. Encima se une el aliciente, que ha llamado también la atención por aquí, por España, que es esa pista de goma en la que vais a jugar este torneo.
Sí, en teoría nosotros debemos de ser los únicos que tengamos esa ventaja, pero en el fondo tampoco la tenemos, porque es un Talaflex que han puesto encima de nuestra pista. Sí que nosotros jugamos en goma, pero no es la misma goma, es una goma al final un poquito más rugosa. Nosotros, nuestra pista, por ejemplo, está llena de líneas y ahora pasamos a una pista que está nada más las líneas propias del fútbol sala. Y ya te digo que en teoría iba a ser una ventaja para nosotros, pero en ese aspecto no lo es. Incluso la pista, al montarla encima, pues también descuadran un poco para intentar meter otra grada. Y en ese aspecto creo que todos partimos en las mismas condiciones.
¿Esto, Fuentes, que os hayan variado las superficies por normativa UEFA, que no se hayan, o sea, que hayan puesto el Taraflex encima de la goma, está impuesto, ¿no? Me imagino, ¿es una imposición de la UEFA o cómo es?
Pues mira, esa es la pregunta del millón, a la cual yo sinceramente no te sabría responder, porque...
Me refiero, vosotros organizáis la main round para tener una ventaja, tenéis una ventaja con la goma y os la quitan, me imagino que será...
Exactamente, o sea... El esa es la idea, como tú bien dices, pero para que veas, ¿no? Que sí. Realmente no llegamos a tener una ventaja al 100%. A ver, la ventaja la tenemos de que no jugamos en parquet.
Sí.
Y obviamente al jugar en goma pues nos puede beneficiar algo.
Me resulta muy interesante esto que nos estaba contando Fuentes. Me imagino, José, que será una imposición de la UEFA, ¿no? Porque si tú organizas para jugar contra tu público y para jugar en goma, no para que te cambien, ¿no? No sé cómo es el Taraflex.
Pues bueno, supongo que será algo de UEFA, evidentemente, porque vamos, no es muy entendible, como decís, que al final ellos buscan una ventaja y no la van a tener. Y bueno, pues a ver cómo se adaptan entonces también los de fuertes a este tipo de superficie.
Oscar,
¿no?
Que era goma sobre goma. Bueno, pues que sea como sea, primero que no haya lesiones, ¿no? Y luego que, bueno, vamos a ver, yo le deseo lo mejor al Barça, pero también hay representación española con vosotros. Y creo que lo más justo es que un equipo que anfitriona tenga la ventaja de anfitrionar, ¿no? Y si os quitan una de las circunstancias que os podrían favorecer, pues por lo menos, Fuentes, por lo menos es raro. No sé, ya te digo que si tú no sabes darme una explicación, nosotros tampoco tenemos ni idea. Estas cosas pasan porque pasan, pero bueno, ya llama la atención, porque ya te digo que en España se está hablando de esto y ahora nos cuentas tú que encima os han variado la superficie, no, pues todavía llama la atención.
Nosotros internamente a nuestro club lo hemos manifestado y a nosotros nos han manifestado que es normativa UEFA, por tanto,
bueno, pues es lo que sabemos. Hablar.
El papel sobre la mano no lo tengo. Entonces, lo que sí sé que el año pasado jugamos en Finlandia y jugamos sobre la pista que había, no sobre nada que había montado encima. Entonces, en teoría, deberíamos estar en las mismas condiciones, salvo que hayan cambiado la normativa de un año para otro, pero desde mi club lo que me han transmitido ha sido eso. Bueno, y ante eso no podemos hacer nada.
Y dejando un poco la Champions al margen, ¿el objetivo de esta temporada es seguir dominando esa liga en Bélgica?
Sí. Al 100% el objetivo no cambia para nada con respecto a la temporada anterior. Además, tenemos mejor equipo que la temporada pasada. Tenemos más jugadores y de más nivel. Y en nuestra cabeza no entra otra cosa que no sea jugar para ganar todo.
Pues nada, Fuentes, que muchísimas gracias por atender la llamada de Futsal Cope, sobre todo en las circunstancias excepcionales de hoy, a 3 horas de debutar en esta ronda principal de la UEFA Futsal Champions League. Que vaya fenomenal y que desde luego seáis uno de los 3 equipos que avancéis hasta la siguiente ronda. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte.
Muy bien, muchas gracias y gracias a vosotros por llamar.
Bueno,
un abrazo.
Pues Juan Francisco Fuentes, el entrenador del Jalegoy, que lo está reventando en la Liga Belga y que quiere dar también la campanada de poner las cosas difíciles a Barça y Benfica en este grupo de la ronda principal. Teresa.
Más españoles en esta Champions, además de Inter y Barça, del Jalegoy de Fuentes, de Fernandao y de Galán. El Benfica de ver el morbo Torra-Barça, ese duelo del exjugador contra sus excompañeros. Y con Raúl Campos, que también está en ese Benfica. El Berelló, que ya nos hemos aprendido que es así, ¿no? De Sergio Muyor, sí. También está en esta ronda principal. Y sin olvidarnos de lo que se pone de Tino Pérez, que también le deseamos mucha suerte en la ruta B, que está también en esa.
Ahí sí que hay que ser líder para
ahí pasar. Sí, ahí solo pasa el primero de grupo. Además, tenemos que dar felicitaciones al Taesong Nam de Antonio García, que han conseguido una nueva liga en Vietnam. Siguen dominando el fútbol sala en Vietnam, que es una liga que sigue creciendo mucho y a pasos agigantados, con mucha presencia de españoles y con Miguel Rodrigo en esa selección, que ya sabemos que de la selección suele emanar por esos países muchas cosas y ya están haciendo un gran trabajo por allí. Tenemos que añadir también un nuevo futsalero a la lista, y es que Chema Jiménez se nos va a Corea del Sur.
¿Cómo allá?
Una nueva aventura para el entrenador, que le deseamos mucha suerte. En principio se va hasta Navidades, así que ya intentaremos que nos cuente la experiencia.
Claro que sí, allí que iremos, ¿no?
Hombre, por supuesto.
De momento por teléfono, si se puede hacer algo más. Bueno, pues mucha suerte a todos los representantes españoles en la UEFA Futsal Champions League. Me va a costar un poco hasta que lo cojamos. Y vamos ya con el fútbol sala femenino, porque se están haciendo gestos Alba y Jurado y me están poniendo un poco nervioso. Dale con el femenino, Colchero.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Thank you.
encanta esta canción, tengo que decir, pero para un programa de radio no es muy allá porque tarda un poquito en romper. Luego rompe, ¿eh? Cuando rompe, rompe, pero es Led Zeppelin, Stairway to Heaven, Escalera al Cielo, lo que estamos escuchando, que quedó en el Rock 500 la tercera mejor canción de la historia del rock. Primera Bohemian Rhapsody, segunda Imagine de John Lennon, tercera este Stairway to Heaven. Vamos a ver cuál es la cuarta. Estamos en el fútbol sala femenino. Javi Hood, tenemos protagonista, ¿no?
Sí.
Y tenemos una polémica, ¿no?, de la que vamos a hablar.
Sí, también. Sí, sí, ha pasado de todo. La verdad que ha venido Alba, ha venido la primera jornada, la Liga Foro 16 Feminismo, esa editorial que está detrás y que va a patrocinar la Liga, que es un paso importante, para mí es la mejor de las noticias en este arranque de competición, con una primera división en la que han pasado cosas, sobre todo en lo deportivo y también, bueno, pues alguna en lo extradeportivo. Pero muchos goles, de media me parece que son 6 goles por... la media es 6 goles por partido. Varias goleadas, el 9-2 del Móstoles, que es el primer líder ante Guadalcacín. 0-7 le metió Roldán a domicilio a Sala Zaragoza. Burela ganó 0-6 a Viajes Amarelle. Y luego victorias de Pollo Pescamar fuera de casa ante Universidad Alicante, 2-3. Empate entre Orense y Futsi, empate a 2. Y victoria del Alcorcón también sobre la Bocina en cancha de Leganés, 1-2.
Bueno, la mejor noticia, como bien dices, es que por primera vez en la historia la Liga va a contar con un patrocinador. Creo que es un paso muy importante para la profesionalización de este deporte y de esta liga. Creo que nos tenemos que quedar con eso y que es el paso a seguir. Espero y deseo de momentos para 3 años, tanto la Liga como la Copa, como la Supercopa, Liga 16 Feminismo, Foro 16 Feminismo, y esperemos que de aquí salgan muchos más y que esto sea el comienzo de algo muy grande y muy bonito, porque las jugadoras se merecen por fin tener el reconocimiento que se merece.
Bueno, por cierto, también otra de las goleadas que nos hemos dicho, la del UCAM de Murcia 8-1 al Majadahonda, y luego esa victoria 0-3 de Peñas Plugues a Feinsport, ese derbi catalán. Bueno, con respecto a lo que decías antes, el punto de polémica, lo ha contado Ángel Gamella, el entrenador del Leganés. Isa García, la jugadora del Alcorcón, el último partido que disputó el equipo alfarero fue en cuartos de final de la Copa del año pasado. Uh-huh. Vio una tarjeta roja, no podía jugar el primer partido de la siguiente temporada. ¿Y qué pasa? Pues que las circunstancias han obligado a que la primera división comience con 2 semanas de retraso con respecto a la segunda. Entonces, el Alcorcón lo que hizo fue apuntar a Isa García, le hizo ficha con el equipo filial para cumplir ese partido de sanción. Y Ángel Gamella lo que viene a denunciar, se puede leer en cualquiera de las redes sociales, en cualquiera de las cuentas que tiene, es... dice que se siente decepcionado por ver cómo gente a la que admira profesionalmente, en este caso se refiere al Alcorcón, hayan aprovechado ese vacío legal para, bueno, pues... esta jugada que ha hecho el Alcorcón, evidentemente aprovechándose de ese vacío, decir, bueno, pues la hacemos ficha con el segundo equipo para que quede limpia de sanción y el primer partido con el equipo de primera división pues pudiera jugar, ¿no? Entonces, bueno, la opinión está ahí de Ángel Gamella, que dice, si es necesario revisar, debemos plantearnos quizás si es necesario revisar el reglamento. Independientemente del resultado, es mi opinión, me decepciona ver a gente de la que admiro, que se dedica a formar y educar en valores y que actúen de esta manera, y aunque se trate de rendimiento, dice Ángel Gamella, que no todo vale. Una reflexión a la que invita el entrenador del Leganés, sin duda alguna.
Sí, bueno, pues el equipo rival se beneficia de un vacío legal, lo hacen pensando en lo mejor para su equipo y a Ángel le decepciona. Nosotros simplemente queríamos darle voz.
Sí, porque no deja de ser una circunstancia extraña y es verdad que dices, bueno, pues es una, podemos decir, una trampilla, ¿no? Entre comillas.
Decir, sí, es algo bastante excepcional. Luego se suma también a que Leganés pierde, ¿no? En los últimos
sí,
segundos.
Sí, sí, pero
¿no?
Vamos.
Bueno, creo... es la primera vez en la que la primera división empieza después de la segunda.
Sí, claro,
por
es que es una circunstancia,
de la Eurocopa.
Exacto, es una circunstancia excepcional que el Alcorcón ha visto cómo sacar provecho de esta circunstancia. Y en este caso, pues evidentemente también Ángel Gamella, pues bueno, la otra parte pues se ha sentido molesto.
Bueno, pues así lo hemos contado.
En principio decía también el propio Ángel que iban a intentar denunciar ante competición esta situación. Veremos a ver si eso va adelante, tiene recorrido o en qué se queda.
No sé si queréis decir algo. Si queréis decir algo, ya sabéis que el micrófono está abierto. No es nada ilegal. Moral.
Sí, no, ahí ya...
No, yo diría que no muy moral, ¿no? Porque han hecho una triquiñuela para evitar la sanción.
Sí, se puede definir así. Dices, es aprovechar un vacío. Bueno, pues ahí está. Es ilegal, ¿no? Tampoco. Entonces, bueno...
Y luego se junta con eso, con el resultado del partido, porque me imagino que el cabreo de Ángel sería menor si no llegan a haber perdido al final.
Bueno, pero yo ahí sí le creo en el sentido de que independientemente del resultado...
Que le pareja...
Es una circunstancia muy rara.
Salir más dañado.
Sí, sí. Pero bueno... Además, todo esto se nos junta con que este fin de semana vamos a tener también segunda jornada. Por cierto, aplazado el Pollo Pescamar frente a Femisport, porque precisamente Pollo pidió el aplazamiento porque tiene dos de las jugadoras y dos de las buenas jugadoras que tiene, que son Antía y Carol. Se van, están de camino a Buenos Aires junto con el resto de jugadoras sub-18, junto a la seleccionadora Claudia Pons, se van a disputar los Juegos de la Juventud, los Juegos Olímpicos.
¿Cómo Olímpicos? ¿El fútbol sala va a jugar unos Juegos Olímpicos, Alba? ¿Cómo es esto?
Bueno, son unos Juegos Olímpicos de la Juventud.
Lo organiza el COI, ¿no?
Lo organiza el COI. Por primera vez va a haber fútbol sala, sustituye a fútbol. Es algo que van a ver si tiene aceptación o no. Hay que empezar por algo. Creo que es un paso muy importante para el fútbol sala y un dato muy importante para todo el mundo, que si no lo sabe, ya se lo digo yo, que van a ser los primeros Juegos Olímpicos de la Igualdad. Es decir, que va a haber las mismas mujeres deportistas que hombres deportistas, por primera vez en la historia en cualquier evento que organiza el COI. Muy importante, la primera vez que va a haber fútbol sala y la primera vez que va a haber igualdad de género. Entonces,
equipo sub-18.
Sub-18, 10 equipos... 10 masculinos, 10 femeninos. Va a haber una liguilla entre 5 y 5. Están divididos los 10 equipos en 5 y 5. Pasan los dos primeros, habrá semifinales y una final. Y quien gane, pues ganará un oro olímpico por primera vez, como decimos, fútbol sala.
¿Y España está representada tanto en el masculino como en el femenino?
Solo en el femenino. Así que vamos ahí.
¿No
además
tendréis una protagonista de...?
Sí, sí, hombre.
¿Qué esperas de nosotros?
¿Qué menos? Ayer martes se enfrentaban en Las Rozas en un amistoso España y Portugal, que si no hay ningún imprevisto van a ser los dos equipos finalistas. Va a haber tortas por el oro entre España y Portugal. Ayer empataban a uno. Las dos selecciones me encantaron. Estuvieron realmente a la altura, con streaming además de la federación, por eso lo pudimos ver. Y charlamos con Claudia Pons, que viene de
hacer... ahora mismo están volando a Buenos Aires.
Están volando a Buenos Aires. Un viaje largo. Hizo historia con la selección española al disputar esa primera competición oficial con el sello UEFA. Y va a hacer historia también dirigiendo la primera selección española que va a disputar unos Juegos Olímpicos. Si te parece, escuchamos la conversación que manteníamos con Claudia Pons al término de ese partido este martes.
Seleccionadora Claudia Pons, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Bueno, imagino ya que con los nervios a flor de piel, ¿no? Es una cita importantísima, sobre todo para el mundo del fútbol sala, que seguro que os va a mirar con mucha envidia por participar en una cita olímpica.
Pues sí, la verdad es que ya tenemos ganas de llegar a Buenos Aires y estar ya en la villa, empezar a trabajar allí y que lleguen los partidos. Tenemos una gran oportunidad y bueno, para nosotros es una responsabilidad, ¿no? Dejar este deporte donde se merece y aprovechar la oportunidad que tenemos ahora en los Juegos.
¿Hay nervios en el grupo, en las muchachas?
Sí, sí, hay esos nervios de empezar cualquier competición, ¿no? Yo creo que estamos preparadas ya para iniciar. La verdad es que hoy hemos hecho un partido bastante completo, nos ha costado un poquito al inicio, pero bueno, poquito a poco los nervios se van soltando, sobre todo pues cuando empieza el partido, ¿no? Y esas ganas se van viendo en la pista.
Bueno, independientemente del resultado, las sensaciones son muy buenas. La verdad que buen partido de España, buen partido de Portugal, y lo que apunta todo el mundo es que al final la cuestión de las medallas va a ser un tema entre España y Portugal.
Bueno, está claro que los dos estamos en grupos distintos y que el objetivo de los dos es ganar la Olimpiada, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir partido a partido, tenemos poquita información de los rivales y bueno, yo creo que cuando estemos allí y veamos un poco cómo funciona todo, pues podremos ya hablar un poquito más de si el partido de semifinal o final es contra Portugal o bien con otro rival.
Por ahí te iba a preguntar también, si ya de por sí es difícil preparar un torneo de estas características con selecciones de las que no sé si se tiene mucha o poca información, ¿cómo se consigue si toca improvisar, si toca confiar sobre todo en lo que tiene España, saber con qué herramientas se juega, cómo se prepara?
Pues fijándonos mucho en nuestro modelo de juego. La verdad es que no podemos tampoco adaptarnos a los rivales por lo que has dicho, ¿no? Falta de información, además son categorías inferiores y seguramente no juegan igual que puede jugar categoría absoluta. Pero bueno, nosotras nos fijamos en nuestro trabajo, que creemos que es lo que nos va a dar el éxito, ¿no? Está claro que hay algunos matices que se van a ir trabajando día a día allí en función del rival que tengamos, pero bueno, nos basamos únicamente en nuestro modelo de juego y en seguir mejorando en todas las facetas.
O sea que luego también el trabajo se va a hacer allí, ¿no? En cuanto, imagino que habrá gente viendo entrenamientos de otros rivales, ir
sí,
completando...
Sí, sí. Está claro que en el momento en el que empieza la competición, pues el trabajo no es solo el de jugar los partidos, sino también de hacer el scouting de los diferentes rivales, ya no solo los que tengamos directos, sino todos los posibles rivales que podamos encontrarnos en semifinales y final en el caso de que lo consigamos.
Lleváis ya unos días de concentración, pero yo no sé si sobre todo los padres de las jugadoras están con lo de la medalla, la no medalla. Bueno, yo imagino que haya mucha ilusión por conseguirlo, pero son palabras mayores.
Sí, bueno, es lo que te he dicho, ¿no? Nosotros lo vemos como una oportunidad y como una gran responsabilidad, el hecho de que pues seamos 10 jugadoras y un cuerpo técnico que respondan que representen al fútbol sala español, ¿no? Aún así, pues evidentemente vamos a luchar por la medalla. Las jugadoras lo saben, trabajan fuerte para ello y no solo es el trabajo de estos días, también pues llevamos ya varias temporadas preparando esto. La fase de clasificación para los juegos también fue muy dura y las chicas trabajaron muy bien para conseguir esta clasificación y al final pues es el trabajo de convocatoria tras convocatoria que nos hace llegar pues en buenas sensaciones a la competición.
Claudia, como seleccionadora absoluta te ha tocado vivir un momento histórico. Seguro que ahora, pase lo que pase, va a ser también bonito lo que te toca vivir en Buenos Aires. Así que nada, gracias por atender la llamada de Futsal Cope, que vaya todo muy, muy, muy bien. Y hombre, como aficionados españoles al fútbol sala, una medalla sí que pedimos.
Vamos a trabajar para conseguir una medalla, eso está claro. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y bueno, nada, simplemente a ver si podemos hablar ya con esa medalla en la mano.
Ojalá, te tomo la palabra. Claudia, gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego, un saludo.
Hasta luego.
Bueno, pues a ver si es verdad y podemos charlar con ella el día 17 sería, ¿no? El femenino juega el final. Eso es, pues esperemos que ese día, un día antes de que terminen los juegos, a ver si...
¿Y esto se podrá ver por algún lado?
Tiene pinta de que sí.
Yo creo que en algún sitio se va a poder ver, ¿no? Porque la primera vez que se juegue el fútbol sala...
Si no lo da Olympic Channel, yo me bajo del barco.
No, tú no te bajas porque vas a estar ahí. O sea, que mejor que no te bajes.
Bueno, Olympic Channel, en un ejercicio de irresponsabilidad sin precedentes, contactó con este equipo de Futsal Cope, encabezados por Álvada, para retransmitir los partidos desde el 7 de octubre, el domingo, hasta el 18 de octubre, que es jueves, creo, ¿no?
Sí,
Alba,
correcto.
Vamos a ofrecer los 4 partidos principales en los que siempre va a estar la selección española femenina.
Sí.
Por streaming, que es por donde se ve en España Olympic Channel, con la narración de un servidor y de Javi Jurado. Intentaremos estropearlo lo mínimo posible y con los comentarios de Alba, que estará para arreglarlo.
Intentaré.
Honrados, ¿no? De en una cita histórica para nuestro deporte, poder estar contando a toda la gente que quiera conectarse a lo ancho y largo del mundo esa primera participación del fútbol sala en un evento olímpico, porque esto lo organiza el COI, porque... Si le pregunto a Teresa, me va a decir, es imposible que el fútbol sala vaya a los Juegos Olímpicos porque...
Yo sigo diciendo que está muy complicada la cosa.
Bueno, pero de momento...
Que ojalá,
pero algo es algo. Juegos Hay que empezar por algo. Creo que es un punto de partida que se tenga en cuenta que encima sustituya al fútbol, que sabemos que el fútbol reina el mundo, pero bueno, para el COI todavía no. Y bueno, lo que tenemos que destacar es que Olympic Channel, que es el canal oficial de los Juegos Olímpicos, va a retransmitir tanto en inglés como en español todos los deportes y todo lo que acontezca, y que todos los partidos de fútbol sala masculinos y femeninos seremos nosotros tres los que intentaremos contarlo de la mejor manera posible, que se puede ver a lo largo de todo el mundo, así que como también os escuchan los futsaleros por el mundo, que lo pueden ver.
Esto empieza, como digo, el domingo, día 7 de la tarde, de 7 de la tarde a 3 de la madrugada, durante 7 días consecutivos, hasta el día 13. Se descansa el domingo día 14, el día 15 se vuelve a jugar, el 16 también, no.
El 16 se descansa.
El 16 se descansa y el 17 y el 18 se completará.
La final, 17 masculina, 18 femenina. No, 17 femenina, 18 masculina.
Bueno, os lo vamos a contar de todas formas en nuestra cuenta de Twitter y lo podéis consultar en la página web oficial de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Tú lo del sueño olímpico, José, lo sigues viendo muy lejos.
Hombre, se ve lejos, pero porque llevamos ya muchos años pidiéndolo, ¿no? Pero como dice Alba, al final es un pasito y, oye, por algo se empieza y creo que puede ser un punto ahí para que poco a poco pues vayamos siendo olímpico, que llevamos muchos años detrás de ello.
Seguro que lo luce. Además, que las elecciones van a hacer un buen papel y que la gente en Buenos Aires, los que lo puedan ver allí in situ y los que lo puedan ver a través del streaming, lo disfrutan. Así que, bueno, pues es una buena noticia y nosotros simplemente prometemos estropearlo lo menos posible. Y si la cosa se pone muy, muy complicada, que le den al mute.
Y que lo vean solo.
Y que lo vean sin sonido. Avanzamos, chicos, hasta la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Yolanda Sánchez, que anda muy liada también, muy ocupada con su Valdepeñas, su Viña al Bali en primera división, pero no abandona la información de la segunda división con la disputa de la tercera jornada. Cuéntanos, Yoli, qué ha pasado en la división de plata esta semana. Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? La jornada 3 tuvo bastantes cambios, sobre todo en la parte de alta de la clasificación, con ese cambio de liderato. Comenzamos el repaso de esa jornada con el Solís Talavera 2, Elche 3. El Talavera pierde el liderato tras perder en casa ante un Elche que se encuentra en un muy buen estado de forma. Manzanares 3, Software del Sol Mengíbar 3, empate que no sirve de mucho a ningún equipo, ya que el Manzanares se queda fuera de la lista de playoffs y el Mengíbar se coloca en puestos de descenso. Colo-Colo Zaragoza 1, Barça Lasa 5. Primera victoria del conjunto catalán esta temporada ante un Zaragoza que poco pudo hacer durante el partido. Pescados Rubén Burela 4, el Pozo Ciudad de Murcia 1. El filial Charcutero sigue sin encontrarse aún esta temporada, algo que aprovechó el Burela para colocarse sexto en la clasificación. Betis Futsal 4, Bisontes Castellón 0. El Betis es el nuevo líder de la tabla tras un arrollador encuentro ante el Bisontes que no consiguió anotar ningún tanto. Córdoba 2, Noia Portus 2. El Noia suma su primer punto de la temporada tras un partido muy disputado donde reinó la igualdad entre los dos equipos. Rivas Futsal 2, Gran Canaria 3. El Gran Canaria frenó el gran inicio de los madrileños tras vencer a domicilio. Santiago Futsal 3, Dimurol Tenerife 2, primeros puntos para el Santiago, que sigue sin dejar puntuar al Tenerife, que es colista de la clasificación. En cuanto a la clasificación, Santi es líder el Betis con 7 puntos, segundo es el Talavera con 6, seguido de Rivas, Elche y Bisontes, que cerrarían la lista de playoff. Por la parte baja de la tabla, Mengíbar, Noye y Tenerife formarían la lista del descenso. En cuanto a la jornada 4, dará comienzo el sábado a las 4 de la tarde con el Barça Lasa Talavera. A las 5, Noia Portus Santiago Futsal. A las 5 y media, Bisontes Castellón Burela. A las 6 y media, Mengíbar Rivas Futsal. A las 7, Dimurol Tenerife Betis Futsal. A las 7 y media, Elche Córdoba. A las 8, Gran Canaria Colo Colo. Y se cierra la jornada a las 8 y media con el Pozo Ciudad de Murcia Manzanares.
La segunda división, gracias Yoli, en Futsal Cope con Yolanda Sánchez. Me imagino que muchos lo habréis adivinado, este Highway to Hell de AC/DC fue la canción elegida como cuarta en este Rock 500 que han hecho nuestros compañeros de Rock FM y que cada año, ya van 7, eligen las mejores canciones de la historia del rock, las 500 canciones mejores de la historia del rock. Se pasan todo el fin de semana en el estudio y la verdad es que mola mucho. Estuvo Gemita Santos dándose una vuelta por ahí para Tiempo de Juego y el Piri y toda la pandilla dándole mucha emoción. Bueno, pues hemos llegado al final de este Futsal Cope 285, Y nada, prometemos volver el miércoles que viene. A Alba la traeremos como podamos, aunque todo el miércoles todavía estarás bien, ¿no? Domingo,
bueno,
lunes, martes, tres días de 8 horas.
Martes de 8 horas hablando de fútbol sala, venir aquí a hacer el programa y luego salir de aquí e irme a hacer otras 8 horas.
Más tus quehaceres.
Eso.
Las cuatro cosas que haces en el día a día. Vamos,
bueno, tampoco será lo que se pueda durante esos días.
José, que muchas gracias por venir a contarnos el proyecto de Futbolistas Son y por todo lo demás, que esta es tu casa, que ya lo sabes. Y nos vamos viendo, ¿eh?
Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros, un placer. Hace mucho que no venía a veros, así que ya me tocaba.
Nos vamos viendo en los pabellones, en la Copa de España de Valencia, seguro, y en esa nueva Final Four de la Copa del Rey, que es que esto es una fiesta constante.
Nos veremos por las canchas.
Estuvo José Colchero en el control técnico para que todo sonase a las mil maravillas. Volvemos el miércoles que viene. Un abrazo fuerte, hasta luego.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @Futsal Cope.